Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a los efectos de dar comienzo a esta nueva emisión de La Venganza Será Terrible. Les presento en primer lugar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Muy bien. Corresponde decir que mañana tenemos programa en vivo.
Sí, mañana tendremos, vamos a recibir al público finalmente, a las más temprano, a las 8 de la noche.
Sí, en nuestra clásica matiné para las viejas.
Sí, en la calle Venezuela 330, en el Teatro Caras y Caretas. Allí los esperamos. Mañana y pasado mañana también vamos a estar ahí.
Sí.
A la misma hora.
Lo hacemos más nadie temprano. Debe dejar de inasistir.
Sí, que últimamente vino mucha gente, así que esperemos que así sea también.
Bien. Mañana. Ahora lo que corresponde es pasar directamente a un episodio de su vida,
sí,
que nos servirá como estrella de guía para una serie de pensamientos e incluso de teorías.
Tengo que trasladar cosas de vidrio.
Ajá.
Cristalería, diría mi abuela.
Diría su abuela y diría yo también.
Sí, pero no es de cristal, porque veo que uno le dice cristal a cualquier cosa.
Pero no. ¿Eso qué es, una porquería entonces?
No, una porquería no, son esos juegos de copas. ¿Ves esos juegos de copas que uno no sabe quién se los regaló?
No, nunca vi.
Bueno, yo tengo muchas cosas que están, que las tengo en mi poder.
Claro.
Y
no sabe de dónde las robó tampoco.
No las compré, no las compré.
O sea, o las afanó o se las regalaron.
Sí. Y tengo que trasladarlas a otro lugar. No
trasladarlas, que la palabra trasladar... es mucho peor que llevar.
Es más pretenciosa que llevar.
Sí, más. Es un traslado...
ampuloso.
Sí, pero un traslado se aplica más a un secretario que a un juego de copas.
Porque el traslado implica como... lo trasladado se resiste un poco a ser llevado. Eso es trasladado.
¿Le parece a usted eso?
Sí, me parece que sí.
No, a mí no.
Digo como para justificar un poco la elección.
Lo que estaba diciendo.
La palabra traslado.
¿Y cómo hace usted para trasladar copas de cristal finísimas provenientes de Francia sin que se le rompa?
Bueno, yo no puedo estar embalando.
¿Cómo embalando?
Claro, toda la noche embalando para la mañana siguiente.
Corriendo, dice usted.
No.
Enojándose.
A envolver con cartón corrugado. ¿Vio que le venden esos cartones?
Nunca vi.
¿Cómo que nunca vio?
Pero siempre me dice, vio tal cosa, inmediato. Lo que viene después de vio es algo que nadie ha visto nunca.
O esos nylon inflados. ¿No los vio?
¿Globos?
No, son como planchas con pequeñas cositas que uno va reventando.
Para ocupar los espacios entre las cosas que usted se propone trasladar.
Amortigua los golpes.
Se rompen igual, señor. Buenas tardes.
¿Se rompen igual?
Está comprobado que el promedio de copas rotas
sí.
tanto sea de cristal como del vidrio más ordinario, es de 7 de cada 10.
¿Cómo puede ser? Si uno contrata una empresa especializada en traslado de cristalería...
La especializada puede ser que 6 de cada 10.
Pero no, mire, uno... hay empresas, me han dicho, que por ejemplo usted tiene que llevar cristalería de aquí a Santiago de Chile, de Buenos Aires a Santiago de Chile.
¿Para qué?
Porque, sí, porque allá del otro lado de la cordillera las necesitan.
Ajá.
Entonces, si tiene que cruzar la cordillera de los Andes...
Sí, pero las cruza en avión, no crea que las cruza a lomo de mula.
No, pero va y lo lleva...
Y trasladar cristalería utilizando la misma tecnología que el General San Martín.
No, pero hay camiones que cruzan ahí por el puente del Inca.
Sí, hay camiones,
y bueno,
pero no mulas.
Pero no, mulas no, pero van los camiones.
Entonces, ¿qué tiene que hablar de a lomo de mula?
Pero si yo no dije lomo de mula, lo dijo usted lomo de mula.
Bueno, a mi favor.
Hay camiones que van cargados de cristalería hasta acá.
¿Hasta dónde?
Hasta acá.
Y se rompe toda, por eso se rompe.
Bueno, no, la tienen que preparar especialmente, tienen unas cajuelas, unos cubículos, en donde colocan la copa y le llega intacta allí a Santiago de Chile.
Uh-huh.
Entonces, o materiales para los museos. ¿Cómo cree usted? Vio que hay museos que prestan obras de arte a otros.
¿Quién? Ah, museos.
Museos.
Jarrones, ponete.
Claro, por ejemplo.
Jarrones de la dinastía Ming de la China, que son los que se rompen siempre.
Bueno, esos que seguramente deben estar en Londres, seguramente, o en Nueva York, los prestan a otros museos. Los prestan acá. Para que los podamos ver, los jarrones de nosotros.
Mirá, che, mirá ese jarrón.
Y sí.
Está roto.
Bueno, ¿eso cómo viene? ¿Viene todo embalado? ¿Viene envuelto? ¿Viene
con pero hay que asegurarlo, señor, una compañía de seguro.
Sí, pero no ganamos nada. La compañía, a usted se le rompe el jarrón de esa dinastía.
Sí. Y bueno,
la compañía lo paga.
Le paga.
Pero el jarrón no lo tenemos más.
El jarrón no, pero tenemos la guita.
¿Y qué hacemos con la guita?
Compramos otro jarrón.
Bueno, no, pero no es lo mismo. Este no es el jarrón del emperador, señor.
No, no. Compramos jarrones de Ho Chi Minh, por ejemplo.
Sí, que son más austeros.
Sí, son más vietnamitas que chinos.
Sí. Bueno, para esos traslados hay empresas especializadas. Imagino, yo lo digo porque tiene que haber.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos una empresa especializada en traslado de cosas que se rompen.
Por ejemplo, usted cómo traslada, si yo tengo que trasladar un acuario.
Un acuario.
Todas las peceras con los peces adentro.
Sí.
Es difícil de trasladar.
Es muy difícil.
¿Cómo se hace?
Hay dos metodologías. La primera es trasladar primero el acuario, después el agua y después los peces.
No, no puede.
Pero se ahogan los peces.
¿El pez no puede esperar?
No puede.
El pez no se ahoga, se seca.
Lo que sea.
Sí.
Bueno. Y la otra es trasladar todo junto. Ahora,
sí, todo junto.
Con las calles, con los pozos que hay,
señor.
El agua se le sale.
Y sí, yo tengo que ir a Villa Urquiza.
Se le desborda el agua y muchas veces... En las olas que se forman al agarrar un bache, se le escapan los pescados por arriba.
Ah, se le salpican los...
Claro, salpica una cantidad de agua tan grande que a veces arrastra pescados, y a veces pescados peligrosos, como la raya.
¿La raya es peligrosa?
Peligrosa porque tiene un aguijón en el extremo de su cola,
sí,
con veneno. Es peligrosa. Más peligroso es el tiburón. Bueno. Yo por eso... El consejo es, cuando usted va circulando por una autopista y ve que lo pasa un camión que acarrea un acuario...
No me ocurrió nunca.
...especialmente con tiburones,
sí,
déjelo pasar y quédese lejos.
Bueno, sí.
Porque en una de esas se le salpica un tiburón y le cae a usted. Usted viene en un auto convertible, por ejemplo.
Sí, le bueno.
Cae el tiburón adelante,
son muchas
lo come el tiburón.
Pues no, pero
más
no
en la desesperación el tiburón, que ve que está en una situación extrema...
Pero el tiburón
y dice, aprovechate, gaviota, y te come. Eso ha ocurrido mucho. Está ocurriendo todo el tiempo.
No, acá en Buenos Aires yo jamás vi un acontecimiento.
No, puede ser. Ocultan, me parece a mí.
Ni siquiera
veo un tiburón. Es raro que no salga en el diario en primera plana.
Tiburón
se comió a un automovilista.
Quizás salga pronto algo así. Pero ni siquiera se ven autos convertibles.
Bueno, no importa. Yo que estoy hablando como el dueño de esta empresa que transporta toda clase de objetos a toda clase de lugares. Buenas tardes.
Ah, cualquier cosa.
Dígame qué quiere transportar y le diré quién es usted.
Si yo tengo que trasladar, bueno, ganado no trasladan ustedes.
¿Ganado?
Ganado en pie.
En pie no, acostado.
No, señor, digo ganado parado, ganado vivo. Las vacas. Sí. Las vacas veo que las ponen todas así apiñadas, pobrecitas.
Sí, pobre. ¿Qué quiere que le pongamos? Camarote, señor.
No, bueno, pero... Igual creo que sería peor que la vaca tuviera espacio.
Sí, pues más peligroso.
Y se cae.
En una frenada la arrastra y se rompe toda contra la baranda.
Claro.
En cambio, una vaca va sosteniendo a la otra. Y Dios en la de todos.
Sí, una vaca sostiene a la otra y las dos lavan la cara.
Los dos lavan la cara.
¿Y el caballo que va en esa especie de baño?
¿Caballo? No, no, acá solamente vacas.
No, pero vio que el caballo de carrera.
Ah, caballo de carrera.
Que privilegiado, ese privilegiado.
Va en esos cosos que ya quisiera yo uno para mí.
Claro, pero va, le queda justito. Es como un traje de madera.
Justo, es mejor que le quede justo.
Sí.
Si no, se pondría a galopar el caballo en el camión. Póngale que usted mete un caballo solo en un ónibus de 57.
Sí.
Saca los asientos y mete un caballo. Y el caballo empieza a dar vuelta, qué sé yo, se rompe todo.
Es un desastre.
Sí.
Ahora le pregunto a usted como creador de caballo de carrera, ¿no?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está?
El pura sangre que corre en el hipódromo. ¿Y sabe que el otro caballo de al lado es su contrincante? O sea, ¿disputa esa carrera o solo
sabe.
Corre?
Es lo único que sabe.
¿Cómo va a ser lo único que sabe?
Sabe que él tiene que estar por adelante del otro.
¿Del otro?
Ese,
y cada uno sabe entonces, o sea, hay un espíritu de competencia.
Sí,
entonces.
Claro, por eso se llaman sangre pura de carrera. Y no los usan en norias.
Bueno, no, por supuesto. Pero yo creo que no sabe el caballo.
Sí, saben.
Qué raro
no,
eso.
Sí, algunos caballos saben más que otros. Y
o sea que sabe, cuando uno perdió, sabe que perdió.
Sabe que perdió.
El caballo que perdió. Hace carita.
Al regresar parece decir, claro, ya sabes, hermano, vos sabés.
No, señor.
Sí.
No sé, a mí me impresiona eso. Que
¿A caballo. Qué velocidad va un caballo de carrera, usted calcula?
No sé, ¿cuánto va?
60 kilómetros por hora.
Ah, le iba a decir 60, ¿sí?
60, casi exactamente 60.
El bueno, el caballo bueno.
El caballo bueno, sí, te estamos hablando de un promedio, ¿no?
Un primer premio.
El promedio... Este puede ser 2.000 metros, ponele. 2.000 metros en 2 minutos es buenísimo. Muy buen tiempo. 1.000 en 1 no es tan bueno.
No, mire.
Bueno, pero discúlpeme.
Bueno, pero va
¿qué es lo que usted quiere transportar? Buenas tardes.
Y yo tengo que trasladar cristalería y esto no, o sea, no sé, me parece que lo voy a subir
bueno,
al auto.
Bueno, lo que sí, los otros...
en frazadas.
No, frazadas no.
Le pone papel de diario adentro de cada copa.
Bueno, no, pero eso no.
Y lo que pasa es que... Si
no da resultado. Mire, nosotros se lo trasladamos. Lo que sí, no le podemos dar seguridad plena de que va a llegar la totalidad de las piezas sin romperse,
bueno,
porque algunas a ustedes parece que no se rompieron, pero se rajan.
Bueno, pero
usted sirve, qué sé yo, una botella, le sirve una, dice, deme una copa de marrasquino.
Sí.
Y usted sirve un poquito y
se le sale por todas partes.
Se le sale por todas partes porque está rajada la copa.
Bueno, pero usted tendrá un seguro que me cubra por lo
menos. No, no tengo un seguro, pero sí tengo Pegalo Todo.
Sí.
Que yo le regalo para que usted pegue las copas.
No, para que yo las pegue, no, porque mire, si usted me rompe todo, yo no puedo estar esperando.
Nosotros transportamos pianos.
Ah, eso es muy difícil.
Es muy difícil.
Porque se desafina todo, ¿no?
Sí, bueno, hay que desarmarlo el piano, al principio.
¿Todo desarmado? ¿Vale?
Todo desarmado, en piezas muy pequeñas, especialmente porque nosotros tenemos camionetas, no tenemos camiones grandes.
No, pero mire.
Camionetas de esta de canchero, ¿vio?
Pero eso
creo
no
que
entra
casi todas las personas tienen una camioneta y casi nadie trabaja de fletero.
Sí.
Los ricos de Buenos Aires son todos fleteros.
No, esas son camionetas 4x4.
Bueno, de esas camionetas, como no tienen mucho lugar, desarmamos el piano, el pedazo más grande es este.
¿Pero cómo puede ser una tecla?
No, este.
Ah.
Este...
De todos modos, me parece muy
y
pequeño.
Y después se lo damos todo desarmado y usted lo arma en su casa.
No, yo no sé dónde va cada cosa.
Aprenda, señor.
No, pero es imposible.
Es el dueño del piano, no sabe dónde van las cosas.
Yo soy músico, señor.
Aquí tiene... Aquí le trajimos el piano.
No, mire.
Esta
si me
bolsa
deja...
está el piano.
No, señor, mire, yo trabajo en la Filarmónica.
Ah, ¿sí?
Sí.
Qué raro que no le dan piano. ¿Tiene que llevar el piano usted?
Los
¿O viene
sí.
la Filarmónica a tocar?
No, porque nosotros lo trasladamos porque salimos
sí,
de gira
sí.
Y vio cómo es la autogestión ahora que todo hay que hacerse
sí,
uno
todo,
mismo.
Sí.
Entonces, bueno, los chelistas su chelo, los violinistas su violín y así cada uno. Bueno, me meto con el piano.
Claro.
Y también el del arpa, también la tiene. Es difícil trasladar un arpa.
Un arpa, sí, es muy difícil trasladar. Nosotros también nos ocupamos de trasladar arpas.
¿Sí? ¿Tuvo muchos casos? No, no, no hay
muchas. No hay muchas, no, 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 no. Hay muchos que venden el arpa a fábricas de huevos duros.
¿Para qué?
Para cortarlos.
Señor.
Lo pasa a través del arpa y se corta en rodajas el huevo duro.
Ah, ¿qué es la rodaja?
Eso es lo que hacen los arpistas cuando están en su casa y están por preparar una ensalada. Agarran el huevo duro, lo pasan a través de las cuerdas del arpa.
Señor.
Y tienen seis rodajas por lo menos.
Pero usted no se toma la chacota el laburo del arpista. Que
arpista, no me tomo nada de chacota, señor.
Dice, no come huevos el tipo que toca el arpa.
No.
No, no come huevos.
Mucho menos huevos. Espejos trasladamos también.
Ah, espejos.
Vidrios, eso. De toda la naturaleza.
Mire qué mala suerte que si se le rompe un espejo.
Son siete años nosotros.
Siete años.
¿Sabe cuánto hace que trabajamos? En 49 años de mala suerte.
Sí, sí, sí. ¿Siete espejos se le rompieron nada más?
No, en realidad son 4.900 años. Sí, tenemos 700 espejos que hemos roto.
Sí, no, es difícil, así no se puede trabajar.
No. El vidrio se rompe siempre.
El vidrio se rompe.
Yo no sé para qué se fabrica vidrio si se rompe. Se rompe. Mismo la losa.
Pero
la losa se rompe. Los platos se rompen.
Bueno, sí, en algún momento.
Pero, los anteojos se rompen.
Pero habría que, me parece que tendría que combinar, el transportista, tendría que combinar cargas delicadas, como un espejo, con cargas que puedan amortiguar al espejo, como colchones. Entonces,
colchones y espejos.
Entre un colchón y otro, espejo.
Espejo.
Colchón, espejo, colchón, sí, espejo, colchón,
buena
espejo.
Idea esa,
En un hotel.
O huevos, por ejemplo, los huevos.
Y
los huevos también se rompen,
Sí, los huevos.
Sí, sí, pero mucho, más que los espejos.
Pero el huevero.
Él no se va a mirar, no se va a afeitar con un huevo.
No, señor.
En vez de un espejo, no.
Por supuesto.
Pero también podríamos hacer eso, poner una capa de huevos, un colchón. Otra capa de... Pero eso es muy pesado.
Tampoco.
Huevos de abajo se le aplastan, señor.
No, sí, el huevero no le transporta otra cosa. De hecho, adquiere esta denominación. El transportista de huevos.
Sí, sí.
Le dicen huevero. Y no trabaja de nada que no sea llevar huevos.
No le toca nada que no sea los huevos.
No, señor.
No, no.
Es así.
No.
Usted le pone una mercadería cualquiera. Nómbreme una mercadería.
Sí, espejos.
Espejo. No, el tipo dice, no, los míos son los huevos.
Son los huevos.
Los míos son los huevos, los míos son los huevos. Y de ahí no lo saca.
No lo saca de los huevos. No.
Bueno, y por eso adquiere una experiencia que...
Y por eso cobran lo que cobran. ¿Usted sabe lo que cuesta un huevo?
¿Qué?
Bueno, cuesta más barato el huevo...
Sí.
El flete.
¿En serio el flete es lo más caro del huevo?
Es lo más caro del huevo.
Pero si no era así.
Y según a cuántos kilómetros los quiera llevar los huevos.
Pero el huevo va, hace distancias cortas porque hay gallinas.
Claro, hay gallinas cerca, no es que todas las gallinas están en Comodoro Rivadavia y usted quiera un huevo en Jujuy, no tiene sentido.
No.
Porque hay gallinas incluso en Jujuy. Y por eso la naturaleza es sabia.
No, pero eso no es la naturaleza, es el criadero de los huevos, de la gallina y de todo.
Pero
esto.
Bueno, hay distancias cortas, sí. Y un accidente nos hace... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy transportista de huevos. Un accidente cualquiera nos hace perder casi por completo la carga.
Y sí, porque cualquier...
Un vuelco, por ejemplo.
Ah, bueno, eso es
¿Usted vuelca con colchones?
Es un omelete.
Salvo todos los colchones, no se le rompió ninguno.
No, no le pasa nada.
Pero vuelca con huevos y no le queda un huevo sano, señor.
Y no, además no puede estar mirando cuál sí, cuál no.
Claro, andar tanteando todos los huevos,
no,
a ver el
señor.
Que está bueno, el que está roto, el que está rajado. No podemos hacer
y
eso.
Y no, señor. No, tiene más pérdida tanteando huevos.
Sí, que...
Porque eso es lucro cesante.
Claro, que ya dando por rotos todos los huevos.
Sí, todos los huevos.
Y después que agarra. Muchas veces los vecinos del lugar andan en cuatro patas.
Señor.
Ahí, tratando de ver qué huevo está sano.
¿Pero usted no tiene asegurado los huevos?
Sí, pero es muy caro asegurarse los huevos.
¿Pero cuánto, cuán caro puede ser? Porque
sí, por ejemplo,
una carga, un camión de huevos, lleno, el suyo. ¿Cuánto vale? Así en precio.
Mire, tengo que pagar cada mes
sí.
Como si fuera la cuarta parte de un camión de huevos. O sea, para justificar ese gasto, yo tendría que volcar una vez cada cuatro meses.
Pero bueno, ese
es lo que hacemos.
Sí.
Lo que hacemos nosotros para paliar ese gasto es fingir vuelcos.
Ah, engañan a la compañía de seguro.
Primero ponemos los huevos a cubierto.
Sí.
Y después fingimos con pocos huevos.
Y pero la compañía
un vuelco, los desparramamos aquí y allí cuando viene la compañía decimos que los vecinos ya se llevaron todos los huevos.
No, pero el seguro no le cubre el robo de huevos de vecinos.
No, pero
le cubre la rotura.
El seguro da, por cierto, que se rompieron todos los huevos.
Sí, le da, sí.
Sí, hay mucha gente inescrupulosa, entre la cual me cuento,
sí,
que fingimos accidentes y prácticamente vivimos de eso.
Bueno, no, pero espere, si usted finge todos los meses, está llamando a la misma compañía que se rompieron los huevos.
El muchacho de los huevos.
Sí, pero discúlpeme, usted está llamando, yo acá tengo el registro número 81,
sí,
y siempre se le rompen los huevos. ¿Cómo puede ser?
Y bueno, si transporto huevos, ¿qué quiere que se me rompa?
No, pero me llama la atención. O sea,
sí, no, que le llama la atención.
En
me
tan
llama
poco
la atención.
Tiempo.
Cada vez que vuelco, si transporto huevos, se me rompe el huevo.
Bueno, sí, pero...
Si transportara frascos de dulce de leche, se me romperían los frascos de dulce
no,
de leche.
No, pero mire, no. Eso... nosotros, adentro de la compañía, entre los compañeros, decimos, ya a usted lo llamamos así. Otra vez el de los huevos rotos, llamó el muchacho de los huevos rotos.
Sí, de los huevos rotos, sí.
Bueno, ya estaba esperando que me llamara, porque digo, oye,
bueno,
digo,
mejor,
debe
así,
estar por llamar.
Así no perdemos tiempo en detalles.
No, pero me parece que esto la póliza ya no se lo cubre, ¿eh? Porque...
¿Por qué?
Porque después del huevo 80, del siniestro 80...
Ajá.
Ya no le cubre la rotura de huevo porque usted siempre entonces, tiene el mismo siniestro.
Tendré que asegurarme en otra compañía, señor.
Y bueno, no sé si en otra compañía.
Vamos a ver lo que dicen los oyentes acerca de esto, porque es un tema polémico.
Sí, no sé si los oyentes consumen son consumidores asiduos de huevo, como lo recomienda la Organización Mundial de la
sí,
Salud.
Sí, que por lo menos un dar... huevo por hora, creo que es.
Tome que acá hay otros también. Son
dice, Guada Arias, en Córdoba, capital, repite alguna FM. Todavía no, pero muy pronto tendremos una FM importantísima allí.
No podemos
no
decir.
Una, ni siquiera una FM, una AM.
Todavía no podemos decir.
Todavía no podemos decir.
Bueno. Luli Marciota Zapata.
¿Qué tal, Luli?
Dice, ¿están en vivo esta noche? ¿Puedo ir a verlos? No, estamos acá sin público hoy, pero sí puede venir mañana.
Bueno. Jules Gualteri dice, qué engaño, negro. Este programa es grabado, ya lo escuché. Debe ser lunes, señor.
Sí.
Hace algunos años que esto viene ocurriendo y lo decimos. ¿No?
Sí, además
no estamos para, engañando a nadie.
Para el oyente que no presencia, que no viene, es lo mismo. ¿Qué le importa si es grabado, si es en vivo?
No, pero él se refiere a los programas de los lunes, que son programas que él ya escuchó.
Ah, bien, eso es otra
sí,
cosa.
Sí.
Eso es otra cosa. Bueno. Isabel de Simone dice, para tercer integrante, dice, Dolina, lleve a Laura Oliva. Para
sí.
El tercer puesto. Había otro también que hablaba de Laura Oliva.
Y acá otro habla de Laura Oliva, y es Guadalupe Ramos Duque, dice. Adhiero a la noción
sí.
De llevar a Laura Oliva al equipo. Por algo trabajó con Gasalla, Ginsburg, etcétera.
Sí.
Bien. Yo suelo verla en teatro cuando está. Creo que es muy graciosa e inteligente. Y rápida para improvisar. Bueno,
yo la veo, ¿sabe? En la peluquería, compartimos peluquero con Laura Oliva.
Ajá.
Y a veces me la cruzo ahí.
Bueno,
y charlamos, le puedo decir.
Lo tendremos muy en cuenta.
Te puedo decir.
Dale.
Laura, no Oliva, sino Alaguibe, dice que el sordo me dedique, me lo dijo Adela, de Bobby Capo, por favor. ¿La bien. Sabe, me lo dijo Adela? Me lo dijo Adela.
Sí, la sabemos. Sí. Doctor. Doctor, mañana no me saca usted la muela, ni aunque me muera de dolor. Dice, ¿para cuándo un arreglo de samba en preludio de Vinicius? Baden Powell y Jovian. Bueno, ¿pero qué quiere, la grabación o que nosotros hagamos ese arreglo?
No, me parece que la grabación se visita todo lo...
Nosotros hemos hecho ese arreglo en Molina, en el show de Molina.
Entonces sí se refiere a eso.
¿Qué es eso?
Sí.
Lo van a pasar un día.
Sí, seguramente.
Alejandro... Con Cabernet...
¿Cuál era? No me acuerdo de eso.
Sí. Ya se lo voy a decir. Bueno, dale, sí, ya lo vamos a hacer.
Alejandro Manzoni para El Sordo pide Luna Tucumana y no dice nada más.
Feli Garay, queridos Alejandro y Patricio, con mi novia siempre lo escuchamos. Todo para decir que tengo novia, dice. Muchos saludos. Laura Hernández, ¿cuándo vienen a Tres Arroyos? No sabemos. ¿Cuándo vuelven a La Plata? Dice María Elina Nistal. Muy pronto.
¿Tres Arroyos no estuvimos? ¿Eso es cerca
Nunca estuvimos en Tres Arroyos.
¿De Bahía Blanca o no?
Es camino a Bahía Blanca, pero
lejos.
Mucho más acá.
Claro.
Viene, qué sé yo, San Miguel del Monte, Las Flores, Chillar, Azul.
Ah, sí, sí, es Ruta 13.
Sí, Ruta 13, sí, adelante, sí. Así, González Chávez, ponele, que es el pueblo anterior, y Tres Arroyos.
No, dale, dale, es grande la provincia de Buenos
Aires. Sí, 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 sí.
Pablo,
no,
Amor.
Nunca fuimos, no.
Pablo Amor dice, el vegetariano no tiene un aire de superioridad moral, Dolina. No. Está enojado porque usted dijo algo así que...
Ah, ¿y qué más dice?
Pero además me parece que era... a veces no hablamos en serio, ¿no?
Sí, no.
O sea, a veces hay cosas que...
Sí, claro, no son editoriales.
No. A veces es así.
Sí, sí. No.
Usted no es farmacéutico.
No,
cuando yo
tampoco
le pido, me voy a aplicar una inyección.
No, 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 ni mucho menos transportador de huevos.
De carne.
Ni mucho menos transportador de huevos fraudulento, que para engañar al seguro. Bueno, hay una cosa que se llama ficción.
Sí. Por suerte.
Hay que aprender eso, si no, la vida se hace imposible.
Mm. Bueno, lo que sí es cierto.
Pero esto no hace más que, de algún modo, confirmar que el vegetariano está siempre a la defensiva.
Claro.
Como si fuera una cuestión moral lo que uno come. Puede serlo, yo no digo que
puede
no.
Puede serlo, sí, sí.
Puede serlo, pero habría que trabajar mucho para demostrar que una persona que come zapallo es mejor que una que come chancho, como yo sospecho. Estoy de acuerdo con usted en eso.
Bien.
Bien, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual nos comeremos un carnero patagónico.
Pausa.
Tu propia mirada.
Buenas mañanas, buenos lo que quieran, porque hoy, sí, buenas noches. Hoy puede ser lo que quieran, lo que vamos a tener.
Tu propia luz.
Y además, claro, van haciendo los muñecos alrededor. Y yo sí, desde cinco bastante sensatez. Más vale que me ponga a grabar porque vas a usar.
Tu propia letra.
Nos quedan algunas cositas en el tintero. En este caso concreto, respecto a su relación con los gobernantes.
Tu propia cabeza.
Empezar preguntándote una primera reflexión por un tema que hoy es insolayable.
Escribí. Tu propia página.
AM750. La otra página.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en las 750.
Tu marca en la otra página.
Agenda Caras y Caretas 2037. Viernes, la mejor música independiente. Descubrí el nuevo sonido que hace vibrar a Buenos Aires. Desde el viernes 17 de febrero a las 22 horas. Con la Orquesta Inestable, Les Diabolets, Los de Oro, La Antropofónica, Nafta, Tapones de Punta, Mafia Patané Briones, Juli Sky y muchos más. Informate y conseguí tus entradas en carasycaretas2037.com.ar.
Hay otra orilla.
E hizo allí un discurso formidable, es decir, ha estado siempre al pie del cañón, con una militancia por derechos, por inclusión.
Hay otra sangre.
Cruzan todos los dedos y ojalá si sea para que haya trabajo para todos los que están allí.
Hay otra caricia.
Visibilizamos un reclamo contándolo y por otro lado, sí, un poquito de música, vamos, sí, vamos a bailar.
Hay otra forma de sentir.
Presumiblemente cualquier ciudadano del mundo puede soñar con tener una medalla o una alegría.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy aquí Solaris, en la versión sin público presente, pero con la promesa de recibirlos mañana y el viernes a las 8 de la noche en el Teatro Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330, muy cerca ahí de Plaza de Mayo.
Hablaremos esta noche de coleccionistas de libros en la historia. Lorenzo de Médicis coleccionaba libros y enviaba a los eruditos de su corte a buscar manuscritos griegos allí donde los hubiera. Su biblioteca era enorme y los humanistas florentinos tenían libre acceso a préstamos de su colección. Pero había un hombre que envidiaba la biblioteca de Lorenzo, y era el duque de Urbino, Federico de Montefeltro. Tenía 35 copistas trabajando para superar la cantidad de libros que tenían los Medici. También contrataba a este hombre a unos mercenarios que atacaban a los correos y robaban los libros que le enviaban a Lorenzo.
Cuidado que viene el duque de Urbino, escondan los libros que se nos va a parar la Divina Comedia, el Fedor o el Banquete, los agarra y los mete en el vino y se va.
Cada tanto Federico de Montefeltro mandaba a sus espías a revisar los catálogos de la Biblioteca Medici para indignarse si descubría allí alguna obra que él no tenía. Al fin, Federico superó en cantidad y en calidad a la colección de su rival. Cada libro estaba encuadernado en carmesí y decorado con plata, pero Federico de Montefeltro leía siempre uno solo, la historia romana de Tito Livio en latín. Ese era su libro. Bueno, el duque murió. Dos siglos después, en 1658, el Papa Alejandro VII quiso adueñarse de los libros. Mandó hombres armados a Urbino con órdenes de trasladar todos los volúmenes al Vaticano. Pero los vecinos de Urbino estaban tan orgullosos de la biblioteca del antiguo duque que se produjo una revuelta. Rodearon el palacio e impidieron la entrada de los hombres del Vaticano. El Papa entonces les ofreció librarlos de todo impuesto por un año a cambio de los libros. Bueno, aceptaba aquel precio vil, la colección fue incorporada a la biblioteca del Vaticano. Algunos reyes franceses no fueron muy escrupulosos en sus adquisiciones de libros. Carlos VIII tenía su colección particular y después del sitio de Nápoles se llevó la mayor parte de la biblioteca real de esa ciudad. Además, sus diplomáticos tenían instrucciones de conseguir libros en los países donde estaban destinados. En cada viaje de esos embajadores a París debían presentarse ante Carlos con un ejemplar que el rey no tuviera. Sin esa especie de credencial, el rey no lo recibía y su puesto podía peligrar, ¿no? Uh-huh. Juan de Berry, cuarto hijo de Juan el Bueno, también coleccionaba libros. Emulaba a su hermano Carlos V, fundador de la Biblioteca del Louvre. Carlos V de Francia, ¿no?, había ordenado escribir en cada uno de los miles de tomos, este libro es mío, Carlos, ce libre est à moi. ¿Y para qué? Bueno, para que no se lo afanara.
Sí, claro.
Juan de Berry pedía prestados libros, no los devolvía y los incorporaba a su colección. Ante cada pedido de devolución, Juan de Berry le preguntaba a los dueños de los libros si no se avergonzaban al ejercer el reclamo por tan poca cosa. De esa forma se armó una biblioteca notable, como muchos que yo conozco, ¿no? Solo cuando estuvo a punto de morir, Juan de Berry, preocupado por el futuro de su alma, vio cómo es la cosa, le ordenó a sus ayudas que devolvieran los libros que había pedido. Cuando se le preguntó cómo podían reconocerlos, les dijo que determinado sector de su biblioteca correspondía a los ejemplares prestados y robados. Hacia fines del siglo XIII, en Japón, bajo el régimen feudal de los shogunes, el poder estaba concentrado en la clase guerrera, los samuráis. Las familias samuráis establecieron escuelas y bibliotecas para preservar y transmitir la herencia literaria, o sea, los clásicos chinos, las escrituras budistas, escritos propios del país. Sus buque bunco, así se llamaban las bibliotecas de los guerreros, contenían también secretos de familia celosamente guardados. Un samurái, el general Ojo Sanetoki, ojo con H, digo para que no parezca una advertencia, ¿no? Ojo Sanetoki, no, se llamaba Ojo el tipo.
Así nomás.
Bueno, este señor, Ojo Sanetoki, intentó reunir todos los libros existentes que habían sido escritos en japonés hasta el año 1270. Y lo hizo a punta de espada. Ojo Sanetoki guerreó con otras familias para conseguir su propósito. Y apiló en su Kanazawa Bunko la más importante colección de textos del Japón. La biblioteca todavía existe. Su sala de lectura está abierta para todo el mundo. Pero no se permite que los libros salgan de allí. Vos podés ir a leer, pero no te podés llevar el libro, flaco. Un último pensamiento. Ante el fin de un amor, suelen quedar algunos libros sin devolver. Los buenos enamorados se acuerdan de ellos con tristeza, no porque extrañen los libros, sino porque extrañan los antiguos amores.
Mercedes Sosa. En La Venganza Será Terrible, Cuando Te Fuiste.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Hay otra idea.
Lo que se viene con el traspaso, sobre todo laboral, incluso a la hora del despido.
Hay otra música.
En este caso y en 2017 la agenda es clara, entre otras cuestiones efectivamente con las que el gobierno quiere avanzar.
Hay otra orilla.
Pero aparte qué difícil es hacerlo, salvo que conozcas a los dos.
Hay otra forma de sentir, otra manera de vivir.
Eso queda grabado, por suerte, para siempre, porque está grabado.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Estamos en línea con el doctor Carlos Salvador Vilardo.
¿Qué hiciste con Borrachera?
¿Qué no lo tienes? ¿Viste la... También, viste, estábamos en Francia. Sí. Digo, ¿a dónde voy en Francia? Fui a un parque a tirar el centro, ¿verdad? Y después Borrachera era el que tiraba los centros, ¿recuerdas? El que me pateaba de costado. Entonces iba a la plaza y digo, bueno, pateé de costado con dos pelotas. Y después iba a Ruggeri a Madrid, digo, venía a cabecear que me van a caer los centros de burro. Tiraba uno centro en Nantes y el otro cabeceaba en Madrid.
Tenía fuerza burro para tirar centro.
Sí, pero sabe a dónde iba la pelota, ojo, ¿eh?
Muy 750.
Detrás de lo que vemos, lunes a viernes, 12 a 14. Bernarda Llorente, Claudio Villarruel.
Escribí tu propia página junto a Radio AM 750.
Asociate ahora a nuestra Red Nacional de Periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en AM750. También nos escuchan en internet en radioam750.com.ar. Y tenemos presentaciones por distintos lugares del país y del mundo, le diría.
Sí.
Algunas no confirmadas.
Y otras tampoco.
Y otras tampoco. Pero a mí me mostró la lista Aliberti.
Aliberti, es una lista secreta.
Totalmente. Y me dice, acá tienen que ir. Acá no, acá sí, acá no.
Tiene
acá
un mapa en la oficina. Sí. Y con alfileres tiene clavadas las fotos de sus enemigos.
No, pero además tiene la zona.
Y además los lugares donde vamos a estar. Un lugar es Montevideo.
Bueno, pero Montevideo es cantado porque estamos siempre.
Pero es bastante próximo, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Cuándo?
Creo que en abril.
Era en abril.
Atención, ¿eh? Abril, bien. Montevideo.
¿El Sodre otra vez?
El Sodre otra vez.
Qué lindo.
Vamos a estar en abril en Montevideo.
Qué lindo.
Muy pronto, Chile. Santiago de Chile.
¿Santiago de Chile?
Sí, señor, Santiago de Chile. Y se avecina. Se avecina. Yo esto se lo digo porque estuve hablando. Usted no
usted
sabe.
Tiene contacto.
Tengo contacto.
En las altísimas esferas.
Sí. Alguien que es amigo de un amigo del secretario sí. De Aliberti.
Pero usted es chupamedia de la dirección de la radio.
No
de...
me deja.
Claro, no llega.
No llego, claro. Entonces soy chupamedia solamente de los chupamedias.
Claro. Que sabe que eso es como en menos por menos más. Eso genera efectos inversos.
Sí, totalmente. Bueno, me han dicho que vamos a estar en Santiago de Chile y hay una gira por Mendoza que involucra varias ciudades de Mendoza.
Ah.
Cuando digo varias ciudades, digo varias ciudades.
De la provincia de Mendoza.
De la provincia de Mendoza.
Sí, yo sé que también estaremos nuevamente en Salta.
Sí.
Pero bueno, todo eso
se lo dijo eso.
Ah, bueno. Yo sí de chupo esto las medias.
Sí, esto de Mendoza son por lo menos cuatro ciudades a sortear.
Pero mire, si toca a sortear, pero si toca, por ejemplo, una localidad muy pequeña, en donde no hay teatro, no,
no
hay...
No, hay, no.
Y bueno, ¿y dónde vamos a estar?
Porque no, vamos a estar...
Tenemos que enchufar las cosas.
Le digo algunas.
Mendoza, sí, ciudad de Mendoza.
Diga San Rafael.
¿San Rafael?
Sí, diga San Rafael.
Qué lindo, y ahí vamos al Cañón de la Tuer, toda esa zona que es hermosa.
Sí, sí. Me diga, gusta. Bueno, después, muy cerca de Mendoza, Maipú.
Maipú.
Así que...
Muchas bodegas.
Por ahora no le puedo decir más nada.
Diga más, diga que...
No, ahora no le digo más nada, porque usted, al final, es un estómago resfriado.
No, señor, le digo, mire, yo me las conozco todas porque cuando veo la fiesta de la vendimia, que nombran a las reinas de todos los lugares de Mendoza,
sí, sí.
Entonces me las sé todas, veo que dicen de...
Claro,
llega
la,
de,
a leer la,
de San Martín.
Esa que tienen en el pecho.
Sí, pues de Guaymallén, tal, y así.
Le voy a decir solamente dos palabras, sí. Bahía Blanca.
Pero no es en Mendoza, vaya.
No, no es en Mendoza. Queríamos estar. ¿Cómo se llama esa samba? 7 de abril.
¿El 7 de abril?
El 7 de abril.
Ah, eso me falta.
En el marco de un festival.
¿Qué?
En donde van a asistir millones de personas, señor.
¿Millones? ¿Cuántos habitantes tiene Bahía Blanca?
No importa, pero asisten millones de personas que llegan principalmente del Japón.
¿Pero qué tiene que ver el Japón con Bahía Blanca? Porque no
nada, hay... por eso van.
Bueno, no, por eso van, no, no hay un vínculo
japonés
directo.
¿Japonés dónde va a ir de vacación? ¿A Tokio?
No, yo, bueno, no lo
a
sé.
A Bahía Blanca,
señor. No lo sé,
señor. Bueno, a todos esos lugares vamos a ir.
Bueno, en Bahía Blanca, bueno, estuvimos el año pasado en Bahía Blanca.
Sí, estuvimos.
Y ahí tenemos, está la gente de Radio Urbana, que tiene muy buena llegada.
Así es,
y
así es.
Siempre bueno, hay muchos oyentes.
Eso, por, no le quiero decir más nada.
Bueno,
nada, porque,
me dijo bastante.
Me está poniendo en un compromiso.
Sí, bueno, pero,
me sí. está poniendo en un compromiso muy difícil.
No, no, pero ¿qué compromiso? Le digo, usted, además...
porque me pidieron reserva.
Pero yo soy reservado, de mí no va a salir.
Bueno, que no salga de aquí.
¿Cuántas personas lo saben esto?
Bueno, nadie, prácticamente... Aliberti, todo su cohorte de alquilones y nosotros.
Y bueno, pero la corte de alquilones de Aliberti...
Es multitudinaria.
Sí, sí, es multitudinaria, así que...
Bueno, vamos a dedicarle esta canción en el día de su cumpleaños.
¿Cumpleaños, Aliberti?
Sí, no, todos los días son el cumpleaños de Aliberti, así como todo el día, todos los días son el día de la madre.
Ah, bueno.
En ese sentido, vamos a homenajearlo con esta canción.
Oh, 750 en 750. Argentina Avanza, derecho a la información.
Hora 0, 53 minutos. Humedad 99%, temperatura 22 grados 6 décimas. Aseguran que las personas físicas no pagarán comisiones por depósitos en efectivo. De esta manera, el Banco Central desmintió informes periodísticos que decían lo contrario. El organismo informó que los depósitos en efectivo que realicen las personas físicas en caja de ahorro o en cuenta corriente no pueden ser gravados por ninguna comisión. Rosario y Liverpool firmaron un acuerdo de cooperación sobre derechos humanos. La intendente de la ciudad santafesina, Mónica Fein, y el alcalde de la ciudad británica, Joseph Anderson, firmaron un acuerdo de cooperación bilateral. La representante argentina dijo que su concreción se basa en la sensibilización por los derechos de los habitantes. Es el primer acuerdo que una ciudad argentina y una británica acuerdan en la materia tras el conflicto bélico por las Islas Malvinas en 1982.
Patria Grande.
Rafael Correa reconoció que Lenín Moreno quedó a medio punto de ganar en primera vuelta. El mandatario de Ecuador aseguró que su compañero volverá a vencer en el balotaje. También acusó a la derecha de preparar masacres y de planear incendiar el país si Moreno hubiera llegado al 40% de los votos.
Pelota.
La AFA postergó una semana el dictamen por los derechos de TV. Les informó a las tres empresas en carrera que se necesitan precisiones en las ofertas y que lo resolverán la semana próxima. Este viernes habrá una nueva asamblea por este tema. Humedad 99%, temperatura 22 grados 6 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Están abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre del 2017. Podés elegir una de las 15 carreras que se dictan en la UMED y empezar a estudiar ya mismo. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar. Mandar un mail a info@umed.edu.ar. Llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Está en línea Hugo Godoy, secretario general de ATE Nacional. Hugo, gracias por atendernos.
En el Estado Nacional, en las provincias y en los municipios, los despidos que han llegado a 50.000. Hemos reincorporado muchos, pero la situación ha crecido. Los últimos despidos que se han producido han sido en la ciudad de Río Cuarto. Apenas asumieron las nuevas autoridades, han despedido más de 300 trabajadores.
Muy 750.
Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
¿Pesca en el río el cine?
No, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credit Cop.
Claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal, débito y crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.coop.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Y nos fuimos volando hacia California. Ya nos está atendiendo el señor Eduardo Fabregat.
Y fue un típico Dylan que abandonó un poco el setlist que venía haciendo de su llamado Never Ending Tour. Si bien no tocó Blowing in the Wind, a ver, abrió con Rainy Day Woman 12 and 35, en una lista en la cual también concedió cosas como Highway 61 Revisited, hizo cosas como para que la gente diga, ah, bueno, pará, está tocando aquello que uno espera que toque Dylan.
Muy 750.
Rebeldes, soñadores y fugitivos. Sábados de 15 a 18. Eduardo Fabregat.
Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos. Perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Porque en los días más oscuros, hay esperanza. 011-4325-1813. www.aa.org.ar. Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte. Las conquistas y las asignaturas pendientes de los últimos 12 años. Pensar el kirchnerismo. Lo que se hizo, lo que falta y lo que viene. El libro en que Daniel Filmus y algunos de los principales protagonistas de esta etapa plantean un análisis a fondo para discutir la Argentina que viene. Publicó Siglo XXI. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Señor Adrián Stoppelman, buen día.
Buen día, señores, ¿cómo les vale? Esto tiene una advertencia hoy. Si hay alguien del Instituto San Martiniano, por favor que apague la radio en este preciso instante, porque no le va a agradar, no se va a agradar mi versión de la historia. Pasan cosas raras, señores, con la historia. Las tropas avanzaban a razón de 28 kilómetros por día. O sea, que en un día habían recorrido más kilómetros que todos los kilómetros de subte que hizo el gobierno porteño. Imagínate qué adelantado que estaba.
Muy 750.
Está Víctor Hugo, de lunes a viernes, 9 a 12.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Tu propia mirada.
Buenas mañanas, buenos lo que quieran, porque hoy, sí, buenas noches. Hoy puede ser lo que quieran, lo que vamos a tener.
Tu propia luz.
Y además, claro, van cayendo los muñecos alrededor. Y yo sí, desde cinco bastantes sensatez. Más vale que me ponga a grabar porque vaya uno a saber.
Tu propia letra.
Nos quedan algunas cositas en el tintero. En este caso concreto, respecto a su relación con los gobernadores.
Tu propia cabeza.
Empezar preguntándote una primera reflexión por un tema que hoy es insoslayable.
Escribí. Tu propia página.
AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en AM750. Mañana los vamos a recibir a quienes quieran venir. En Caras y Caretas, usted me dirá dónde está el Teatro Caras y Caretas, está en Buenos Aires, pero en la calle Venezuela 330, pleno centro, muy cerca de Plaza de Mayo.
Muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, les tengo miedo a las fieras salvajes.
Sí, sí, ¿quién no?
Y aquí tenemos un verdadero manual de supervivencia en caso de ataques de animales salvajes. Animal por animal.
Pero es distinto el ataque de un león a un tigre.
Sí, es muy distinto.
¿Sí? Ah, mire.
De manera que lo primero que hay que hacer cuando nos ataca un animal es determinar de qué animal se trata.
Sí, porque hay gente que no
sí,
sabe.
No es lo mismo una boa constrictor
no.
que un oso.
Bueno, eso es muy diferente.
Entonces es muy diferente, porque el oso no va a tratar de enrollarse alrededor de su cuerpo.
No.
En cambio la boa constrictor sí. La araña te pica, el oso no.
No, y usted por ahí confunde y dice, bueno, ya llegará el momento en que este oso me pique.
Claro, o le echa DDT al oso, lo cual es perfectamente inútil.
A mí me da bronca las señoras mayores, sí, que en los lagos de Palermo llaman ganso al que es pato.
Claro.
Y dice, al revés, llaman pato al que es ganso.
Ajá.
Y no distinguen al ganso, dice... Mira el pato. No, señora.
Es un ganso.
Ahí es un ganso.
No es mala educación. Usted tiene que intervenir, Barton. Decirle, sí, señora, discúlpeme.
Sí.
No es un pato. Es un ganso.
Claro, entonces.
Le dice usted, incluso con gestos.
Y le hago entrar en razones.
Sí. Porque además podría ocurrir, señora, sigue diciendo usted, que a usted le ataque un ganso y se defienda de un pato.
Claro, y ahí va a estar en problemas.
Claro.
Y después me cuenta. Además que en general la señora le da clase, por ejemplo, a un nieto.
Sí.
Diciéndole, dale de comer al pato, hacele cuacuá. Y el ganso la mira con cara de ganso.
Claro, como diciendo, no soy un pato, sino que soy un ganso.
Soy otro
nieto. Y no hago cuacuá, sino hago otra cosa que no podría yo ahora reproducir.
Sí, es más porcino el gemir de un ganso.
Sí, más parecido al chancho,
sí,
que al pato. Bueno, pero vamos animal por animal. ¿Cómo defenderse, por ejemplo, de el oso? Si recibes un ataque de un oso negro, hay que ver de qué color es, pues no es lo mismo un oso negro,
sí,
que uno marrón o verde. Bueno, ataca tú también.
Pero,
ahí está el consejo que le doy a una señora de 70 años que es agredida por un oso. Ataque usted también, señora.
¿Cuánto
que no
dura?
Se la lleve de arriba.
¿Cuánto
que
dura?
Ese oso maula.
¿Cuánto dura, dice, la vieja?
Bueno, si has determinado que el oso te ve como comida.
Sí, le faltan las papitas alrededor,
claro,
por supuesto.
Sí, bien, entonces, solo tienes oportunidad de escapar si atacas o lo asustas. O sea que golpea al oso con rocas.
¿Dónde están las rocas?
Bueno, en el piso. Ollas, cacerolas. Más fácil será encontrar rocas, ¿no?
Pero
palos
no pueden
o puños, lo que sea que tenga cerca. Trata de darle puñetazos o patadas muy fuertes en la nariz.
Pero si no llegó a la nariz
del
oso.
El oso mide 2 metros.
No le invoca, le
claro,
pega cualquier
las paz. Apuestas pueden ir en tu contra en una pelea. Pero los osos generalmente no ven al humano como presa. Y un oso que hace un ataque depredador es inmaduro.
Ah.
Si no se da cuenta de cuáles son las realidades de la vida, será fácil de espantar. O sea que
bueno,
no te da problema. Un oso, le haces una finta, ¿sí? O sea,
sí.
Mira que te rompo la trompa, le decís.
No, bueno.
Y el oso sale corriendo.
Entonces la forma humanoide... el oso no la toma como una amenaza. Eso me parece que es un dato muy importante para otras especies.
Sí.
Si se hagan pasar por humanos, de modo que no serán atacados por osos.
Si eres atacado en tierra... esto es para superar el ataque de un cocodrilo. Que es
cocodrilo.
Uno de los más peligrosos. De
a mí me da miedo.
Porque no hay forma de disuadir al cocodrilo.
No, pero si usted le dice como al oso... Mirá que te la voy a dar, que
sí,
soy...
Sí, por ahí sí, ¿no?
No lo sé.
No sé. Acá dice, una cosa es en tierra y otra en el agua.
Claro.
Si usted está en tierra...
Mejor.
Corra.
Claro.
Mucho mejor, porque en el agua no va a poder correr. Si de casualidad te topas con un alligator, o un cocodrilo, o lo que sea, aléjate de él corriendo lo más rápido que puedas.
Sí.
Eso es un buen consejo. Aun cuando son muy rápidos en el agua, su mayor velocidad en tierra... es 17 kilómetros por hora. Bueno, pero una vieja va mucho más despacio.
Sí, menos de
la mitad. ¿A qué velocidad se desplaza una vieja?
Una vieja pura sangre y estará en...
5 kilómetros.
Yo diría 2.
No, bueno. Así que... Ahora, si es en el agua, ataca al animal, ataca los ojos del animal. Los ojos son el área
pero
más
si no
vulnerable
no,
de un cocodrilo,
pero no
señor.
Se los encuentro, los ojos, si es todo boca.
No importa.
Es boca y cola.
Los ojitos. Trata de arrancárselos directamente, para lo cual tendrás que meterte dentro de la boca.
¿Pero qué es Tarzán?
Sí, trata de arrancárselos, patearlos o pincharlos con la mano o con cualquier cosa que tenga cerca.
¿Pero qué mano puntiaguda tiene usted para
no,
pinchar?
No sé, estarás el... luchando por su vida, señora, así que no empiece a... no escatime recursos. Atáquele la válvula palatal.
¿Dónde está?
No sé, está detrás de su lengua. Un lugar muy cómodo para atacar.
Ahí voy.
Sí, sí. Tienen detrás de la lengua un tejido que, bueno, que es muy vulnerable.
No, ¿sabe qué es? A mí me han dicho, yo no tuve la experiencia de enfrentarme a un cocodrilo, pero me han dicho que poniéndole un palo, que se lo pone en la boca como el capó del auto, ¿vio?
Ah, sí, sí.
Del capó del auto.
Sí, yo he visto muchas escenas.
Bueno, el cocodrilo se desconcierta frente a esa situación, claro. No sabe qué hacer.
Pero ¿dónde encuentra un palo justo del tamaño?
Sí, bueno.
Porque puede ser que el palo sea muy corto, en cuyo caso el cocodrilo me come igual, o que sea muy largo, en cuyo caso no se lo puedo poner.
Claro, no le entra.
Claro, ¿qué tamaño tiene?
El palo de selfie, que es el tamaño universal.
¿El palo de qué?
De la selfie, para sacarse
la foto. Ah, sí, es el tamaño universal del cocodrilo.
Es el tamaño universal del palo. El palo, digamos, el genérico palo.
Claro, el palo de escoba, por ejemplo, es muy largo.
No, es muy largo, no es decir. Muy largo. Pero no. El del plumero sirve.
Pero es muy endeble el del plumero. Ahora, las plumas pueden hacerle daño al cocodrilo, sí. Y lo espantan.
No sé si lo
espanta. No lo espanta. Si cree que se está comiendo y se agarra un plumero y se lo come creyendo que se trata
de un ave. Claro, no sabe
qué. Qué extraña ave, dice, es esta, el plumero.
Sí. No le gustan los pájaros igual al cocodrilo, ¿no? Porque la pluma no,
sí, la
no
pluma
le cae bien.
Asco. No. Yo no haría eso.
Prefiere la presa lampiña,
sí,
el cocodrilo en general, ¿no?
En general,
estamos hablando.
¿Qué pasa con el jabalí?
¿Qué le pasa?
Es un chancho salvaje, ¿no?
Es peligrosísimo.
Muy peligroso. El jabalí trata de evitar el contacto con las personas. Por eso usted no
ve
nunca jabalíes en los bares.
No.
Pero cuando se ve amenazado, que es siempre,
sí,
no duda en atacar. Sobre todo cuando una hembra ve en peligro sus crías. Y no duda en iniciar un ataque. También siempre ve en peligro sus crías.
Bueno,
si usted prende un cigarrillo, y la mina ve en peligro sus crías y lo ataca.
La jabalí.
Sí. El jabalina se llama, ¿no?
No es la jabalina, es la jabalí.
El jabalí ataca de frente, eso sí.
Y bueno,
no como otros.
Preferiría que fuera de costado.
Puede perseguir a las personas incluso a grandes distancias.
¿Cuánto?
100 kilómetros. Su principal arma son los colmillos. Si se dirige corriendo hacia ti, salta fuera del camino en el último momento de su ataque y corre para el otro lado.
Ah,
y súbete a un árbol que habrás tenido la precaución de plantar algunos años antes.
Sí. Mire, estoy en plena llanura pampeana, no hay un árbol.
No, claro.
Ni por casualidad.
Interpón algo entre sus colmillos y tu cuerpo.
Interpón.
Como por ejemplo, 200 kilómetros de llanura.
Sí. O el mismo palo.
El mismo palo, que es una rama, un palo. El palo que usted tenía. Se lo saca el cocodrilo,
sí,
y se lo mete al jabalí.
Pero se lo mete de manera transversal.
¿A dónde se lo mete?
No se lo mete del mismo modo.
No.
Usted tiene que anular de alguna manera la acción de los colmillos del jabalí. Por lo tanto, le pone el palo de forma transversal.
Pero acá dice que el palo no se lo pone en ningún lado. Dice
¿y
que
qué hace? ¿Qué le pega?
Le pega un palazo, le pega.
Ah, y se deja pegar.
Esto provoca cierta confusión en el cocodrilo.
No, en el jabalí.
Bueno, pero ese es justamente hijo de la confusión que le produce.
Ah, claro.
Cree que es un cocodrilo y te aprovecha la confusión y huye. El lobo.
¿Está?
Hay que tener cuidado porque el lobo es muy astuto, Caperucita.
Sí.
Dice, si el lobo te ve, camina hacia atrás muy lentamente. No hagas contacto visual, como hacías con los...
¿Y cómo hizo para verlo? ¿Cómo hizo para verlo?
¿Lo vio de espalda? No con los ojos. Miralo así de costado.
Qué feo, me da miedo.
Para los lobos, hacer contacto visual es retar a un desafío. Oh, bueno, pero están en un error.
Y bueno, claro, si no les... Dígale que se llama Pedro.
Si un lobo te persigue, no corras. Vamos, no corro, me agarra, entonces.
No, porque es peor, porque le da bronca, ¿sí?, al lobo. Lo que tiene que hacer usted se queda parado. Si él lo corre, va a llegar... Y
no va a saber qué hacer.
Poca cosa le parece a usted, le parece una planta, que es un helecho, o es un ser humano.
Bueno, dice, los lobos son más rápidos que los humanos.
Sí, despídase.
Para defenderte a ti mismo, puedes usar cualquier objeto filoso.
Un cuchillo.
Como cuchillos, sí, espadas,
pero ¿tiene?
Sables. No tengo nada. Tijera, botella de vidrio.
Sí.
Si no tienes ninguno de estos, bueno, usa un palo o una rama. Si
¿otra
tienes
vez?
Palo o rama, bueno, entrégate.
Sí, sí.
Ten en cuenta que el hocico de los lobos es muy sensible y puede lastimarse gravemente si le pegas muy fuerte. Ah, mirá vos.
Ah, eso había escuchado.
Sí. Dásela en la cara, dice.
¿Qué cosa?
El al lobo. Dale un palazo en la cara. Grítale lo más posible. Si peleas mucho, si te levantas y le gritas, aparentará ser un blanco difícil. Usted se, claro. Decía recién que había que hacerse el poca cosa.
Sí, usted decía no, que había que ahora. Hacerse el poca cosa. Ahora hay que ver qué grita. Porque
no,
si usted...
Yo hasta ahora no me está gustando nada.
No, lobo. Además que si usted grita mucho, pero lo que grita es socorro,
claro.
El lobo
se va a dar cuenta que usted tiene miedo.
Claro, grite y viva
grite
la patria.
Cosas como, claro, te voy a matar.
Ajuna.
No sabes con quién te estás metiendo.
Claro, todas cosas,
cosas así.
Cosas así,
compadradas.
Sí, señores.
Sos hombre muerto, le decís.
Sí.
Bueno, avispas y abejas.
Eso es difícil porque no entiende, la abeja no entiende.
Muy difícil. Si la abeja te empieza a atacar, no te congeles.
¿Por qué es el calor?
Corre rápidamente. Otra vez, ya corrí mucho.
Sí,
estoy cansada.
Ahora no corra para el mismo lado del oso que,
no, claro.
Que viene.
No te detengas a ayudar a otras personas.
Ah, mire
que... ¿Para qué? Justo ahora voy a hacer donaciones.
No, no donaciones, pero
o
por ahí...
O ayudar viejas a cruzar la calle, me está corriendo un panal entero de...
No se trata de ayudar viejas ni de comprar rifa a los bomberos, sino de... Sí. Si ahí están picando las abejas a otra persona, por ejemplo, a un bombero...
Claro.
Usted no ayude al bombero.
No, y no se detenga a comprar de rifas, como acaba de decir.
Tampoco. Claro. Usted se pone a resguardo, pero para eso tiene que correr.
Grita, otra vez,
sí.
Para alentar a todos en el área a correr a refugiarse.
Hay mucha gente.
Corran, sí. Corre en línea recta.
Y pero mire que es medio chueco.
Sí.
Se va ladeando.
Las abejas dicen, vuelan despacio.
No, ¿en serio? Sí. ¿A qué velocidad? Menos que la
no
señora...
Dice acá, menos que una vieja, no creo, ¿no?
No, 2 kilómetros por hora, dijimos.
Protege tu cara mientras corres. Usa... una camisa sobre tu cara. Sí, compra una camisa,
sí.
Y póntela sobre la cara. Pero no dejes que esto detenga tu carrera. A todo hay que hacerlo a la carrera. Bueno, evita meterte al agua. Mira.
Ah, pero es lo primero que hubiera hecho.
Y dice no, porque las abejas te esperan
espera.
A que salgas a tomar aire.
Eso había escuchado.
Ah,
sí, señor.
Pero qué cosa, ¿no?
Sabes que además no solo se trata de correr, sino de moverse ampulosamente mientras uno corre, abriendo los brazos así.
¿Ah, sí?
Como esos muñecos inflables que llaman al parece? Estacionamiento, todo desgarbado. Sí.
Puedes refugiarte debajo de las sábanas, bolsas de dormir, ropa. Entra en una tienda de campaña.
Sí, en una carpa. Sí,
o en una tienda, qué sé yo.
Por lo que dice, en una
tintorería.
Donde haya muchas, claro. Sábanas, sacos,
bueno,
cosas de tela, etc.
El auto está bueno. Si el carro es cerrado, ¿no?
Sí, mire que la abeja se le mete... ¿Usted
se
cree
le mete
que
por agujeritos que usted ni los vio?
Por la ventilación. ¿Usted piensa que ya pasó todo?
Bueno, el último.
¿Y se le meten por ahí?
El último animal es el león.
Bueno, ¿el león?
Si te ataca un león...
¿Qué?
Te asustarás mucho. ¿En serio?
Sí, por lo general, sí.
Haz todo lo que puedas para no entrar en pánico.
¿Qué sería hacer todo lo que uno puede?
Conjugar verbos.
Sí. Tiene que pensar en positivo.
Que todo va a salir bien.
Viene el león, no tiene por qué hacerme nada al león. Porque...
Claro. Incluso mientras el león se lo está almorzando, usted piense así, ¿no? Hay que mantenerse calmo, pensar con claridad.
Sí.
No corras, el león no corra.
Pero venía corriendo, corriendo.
Hasta ahora todos corrían, el león no corre.
Vienen las abejas.
Mantén tu posición. Tienes que tomar el control de la situación. Si un momento, aquí...
Yo soy humano.
Yo soy humano. Estoy por encima de ti, oh león.
Vos serás rey de no sé qué, pero yo soy humano.
Hay que demostrarle al león que tú también eres una amenaza. No, lo mismo, no sabe con quién se está metiendo.
No, pero el león...
Gira de modo que quedes lado a lado con el león, mientras aplaudes, gritas, agitas los brazos. Esto te hará parecer más grande de lo que eres, ¿no? Y amenazante frente al león. Aléjate lentamente, no le des la espalda, no dejes de agitar los brazos.
Claro, todo el tiempo.
Pero trata de alejarte poco a poco hacia un costado. Si corres, el león podría percibir tu miedo y perseguirte. No dejes de amenazar al león.
¿Qué le vale? Hace con la mano. O sea,
hace así con la mano.
Mirá que
cabeza
te la
esta. Bueno, quédate de pie. Bueno, el león igual te podría atacar, ¿no? Si esto ocurre, quédate de pie. Es probable que el león dirija el ataque hacia tu cara y tu garganta. Apunta hacia tu cara, hacia la cara del felino, ¿no? Y cuando salte hacia ti, contraataca.
¿Pero cómo?
Dale un puñetazo o una patada mientras salta hacia ti. Apúntale a la cabeza y los ojos.
Pero usted vio la cabeza de un león, es gigantesca. Uno en la foto, en las películas la ve así el leoncito, pero el león
no se va. O sea, hay que hacerle frente y perder.
Pero si usted ya sabe que va a perder, le hace frente, yo creo que me relajo. Y bueno,
no creo,
Que empieza a comerme por acá, que duele menos. ¿Qué va a hacer? Con algunas fieras no se puede.
Perdiste.
No se puede vencer, no hay manera. No sé cómo hacen los domadores de leones. Creo que hay domadores de leones.
Sí, pero porque el león está arreglado.
¿Está arreglado?
Sí, claro.
¿Alguien lo cazó?
No doman cualquier león. Por ejemplo, están en la selva, el tipo saca el banquito y el látigo y el león se queda. No. Ellos trabajan siempre con el mismo león.
Pero bueno,
un león que ya está arreglado.
Bueno, pero ¿cómo empieza?
Acá te damos de comer con la condición de que vos no nos comas a nosotros.
Pero ¿cómo establece ese contrato? El primer contacto con el león.
Y bueno, ¿usted lo tiene ahí? Lo van trabajando, lo meten adentro de una jaula, lo tocan un poco con un palo. Lo van avanzando.
Sí, señor. Porque ese...
Lo dopan, le dan un valium, algo.
¿También?
Sí, también.
Qué pena que no hay, así como hay el Festival de la Doma y el Folclore, que vio que están los caballos en el palenque y los doman y la gente aplaude.
Tendría que haber el Festival de Doma de Leones.
De Doma de Leones. Claro. De Doma de Leones ahí en el... ¿no? No sé, debe ser...
¿Y el león domado ya se lo puede montar?
No, creo que el león no se lo monta.
Ah, no. Solamente se lo hace sentar ahí en un banquito.
Sí, claro, en un banquito, lo ponen en dos patas, creo.
Y a veces lo hacen saltar... Le prenden fuego y lo hacen saltar a través de un aro.
Sí, no, al revés. Prenden fuego el aro y hacen saltar al león. Por adentro del aro prendido fuego.
Ajá.
Y no me gusta a mí, bueno, no me gusta nada de la doma de leones, pero mucho menos cuando el gil del domador... Ahora ya le tomé bronca al domador.
Sí, siempre.
Saca un cepillo de dientes grandote como para hacer una gracia y le lava los dientes al león.
Nunca vi eso.
Es el clásico
acaba de
número.
Inventar usted.
No, es un clásico número de domador de león.
El clásico es que el domador mete la cabeza
también
adentro de la boca del león, que eso lo vi solamente en los dibujos.
¿En los dibujos animados?
En los dibujos animados o en los chistes.
No, pero en los circos era muy habitual que le lavara los dientes con un cepillo de dientes grande. Y yo, mira, qué ganas de que te coma con dentífrico y todo.
Claro.
El pobre león queda con la boca abierta, no sabe lo que está haciendo. Y el
bueno, mire, estos son los consejos que tenía. No me gustaron nada, porque creo que son perfectamente inútiles.
Pero perdimos en todas.
Perdimos en todas.
O sea, primera ronda.
Te dicen, compre este producto.
¿Cuál? ¿Una escopeta?
Claro, o una cosa chiquitita que el león no vea que vos tenés, que le lance un gas paralizante.
Y...
Eso.
Bueno, yo he visto también en películas, y he escuchado, que hay unos silbatos de ultrasonido... que a determinadas fieras les resulta insoportable escuchar.
Ajá.
Habría que dar en la octava, quizá, de cuál es el sonido que le resulta totalmente intolerable a determinada especie. En el humano hay un sonido que nos es insoportable.
Sí.
Bueno.
Algunos cantantes lo tienen.
Bueno, lo mismo ocurre con el mono, la lagartija, el león, el oso.
Pero usted tiene que ver con un libro.
Y bueno, señor,
a ver cuál es
así.
El animal que lo ataca.
La tabla sonora.
A ver, poneme, qué sé yo, 60 ciclos.
Bueno, y sí. Y bueno, eso no lo soporta, por ejemplo, la langosta. No soporta. Entonces, usted se salva de la langosta, que es una plaga en determinados casos también.
Ajá.
La langosta le come... ¿Es verdad que se come todo un campo de 1000 hectáreas en...?
Nunca vi. ¿Una langosta?
No, nunca la
una.
La
manga de langosta.
La manga vienen así, vienen por manga.
Sí, pero no te hace nada. Al humano no le hace nada.
¿Pero cómo al humano no le hace nada?
Nos deja sin alimento por un año solamente.
Y bueno, ahí está. Lo va matando lentamente.
No tengo más nada que decir, estoy muy asustado.
Pero y entonces lo que era un servicio a la comunidad se transformó
en... No, nada, señor. Si lo ataca un animal, embrómese. Pausa.
Tu propia voz.
Tengo una carta. Estimado señor Morales, soy uno de los miles de oyentes de su programa radial.
Tu propia cabeza.
¿Estará en el Parque Nacional Los Arares? Yo me diré el lance y a lo mejor está en casa, tranquilo todavía.
Tu propia sangre.
Un artista comprometido con su tiempo, con sus ideas.
Tu propia letra.
Estoy en
una experiencia realmente fascinante. Es el sur, es el de Río Grande.
Escribí tu propia página. AM750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Gianola, usted viene de una familia de actores, viene de su papá actor.
Sí.
¿Usted tenía que ser actor o no, había otra opción en esa casa?
Yo decía que iba a ser de médico, porque tenía un tío médico, abogado, chiquito, después quería ser jugador de fútbol. Jugué en las inferiores de Platense, me gustaba. Pero después cuando tenía 16, 17 años me di cuenta que era re gracioso. Me llevaba mucho la cara y entonces le dije a mi hijo que iba a estudiar teatro. Y él me mandó a estudiar con Alejandro Agüero, que es una gran directora.
Brava,
durísima y buenísima también, y ahí empecé mis primeros pasos. Ya igual yo a los 11 mi papá me llevaba a las giras de teatro y así aprendí a hacer un bordero a los 11 años.
Muy 750,
lunes a viernes de 14 a 16, una nueva aventura. Ani,
si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos,
contactanos,
manda correo,
publicidad@radioam750.net
o llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Dolor de cosas quietas, deja el vano llorar de la acordeón, un sonido de valse que se queja, me despierta la palabra incierta de ser mejor, voy sentido de sus y olvido, con tu ruido de sapos y el zanco. Y en la fiesta que tuve aquella puerta, la mano blanca y puerta que fue la voz. Llamar los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal. Caminos abiertos entre perros, con vecinos charlando en un portón, y los grisos moviendo sus encerros, son recuerdos que regresan lerdos con el acordeón. Voy sacito de suyo que su añoro, con el lloro pequeño de este vals. En la esquina brumosa que no existe, tu voz pequeña y triste me vuelve a buscar. Llamar a los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una varilla tarjeta postal.
Hay otra voz. Voz.
Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy sin público presente, pero mañana sí viene la gente, así que maestro puede ingresar y ya se queda hasta mañana aquí.
Sí.
Lo invito a pasar, por favor.
Es por acá.
Y ya llega. A los estudios de AM 750. Nuestro querido y mucho bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. El sordo. Arnaldo. Arnaldo. Gangay.
Acompaña esta noche a
nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
La cascabel.
¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda,
Moreira? Muy bien.
A ver, aquí le piden para Abel, no sé si lo pide Caín, la mariposa le pide... Gente malintencionada que dice que hace mucho tiempo en este programa no suena la vieja serenata.
No suena la vieja serenata, el hermoso probador.
Por todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del hermoso probador. Y parece que hablaran las miles y balbores, como pidiendo atrás la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción. Y al ver que las ventanas
se abren despacito. Muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó. Que noche en una cena junto a tu reja su amor. Gracias, se oyó.
Qué lindo, maestro. Muy lindo. Bueno, a ver, aquí en el Twitter de arroba la venganza radio le piden Tilder Was You.
Tilder Was You.
Okay. Para Andrea. A ver, aquí le pedían Rosana con S, Rosana. Una vez conocí una Rosana con S.
Sí, yo conozco muchas.
Sí. Ah, ¿conoce muchas?
Sí, sí, hay tantas como con X.
Sí.
Incluso con
sí.
Dos S también.
Sí, es verdad. Uy, yo creí que la única era ella, la fotógrafa.
No.
Recordando, Rosana, aunque no te haya sido, el lucero que brilla mañana es lo que te he querido. El color de la vida lo acaricia y lo nombra. Ni un centavo te cuesta este verso, pues mi alma lo paga. Solo espero lo mismo por eso, hasta el fin de la saga. Oh,
cuando escriban la vida los buenos. Al final vencedores se sabrá que no usamos veneno. Como aroma de flores.
Se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi la tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma
clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito con el toldo de estrella
de tu patio que quiero,
todo se ilumina cuando ella vuelve a verte
y mi vieja madre selva entra en flores para creer. Se va, no vuelve más.
Bien. Y los que nos vamos, pero espero que sea para volver, somos nosotros.
¿Con qué nos vamos?
Hay que desalojar las instalaciones.
¿En serio?
Sí, señor.
Ha venido desde ya este señor Aliberti,
sí,
que nos tiene al trote.
Sí, Aliberti pidió la Rodríguez Fernández.
Siempre pide. Moreira siempre
la
dice que alguien pide.
Sí,
muy bien, me gustó.
Hay que darle gusto a Moreira porque
me gustó.
No vamos a poder seguir.
Porque la chica de al lado dijo que no, ay, no me hemos triste y amargado, no hemos triste y sin amor, no hemos triste y amargado, porque la chica de al lado dijo que no me hemos triste, dijo que no me hemos triste.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
de Paris s'en vole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois court un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-moi fleurir au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Hay otra orilla. AM750. Otra manera de vivir. AM750. Hay otra sangre. AM750. Hay otra forma de sentir. AM750. Hay otra radio. AM750. La otra página.
Vidalita, nuestras decisiones.
neblina, Vidalita, son los del destino. Pues no hay caminante, Vidalita, tan solo hay camino. Pero hay una senda que no está trazada, la huesa escondida, Vidalita, y que el amor señala. Son tus esperanzas, Vidalita, trampas de la nada. Nadie pierde el rumbo que nunca ha tenido. Todo caminante, Vidalita, tan solo es camino.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 98%, temperatura 23 grados 2 décimas. En Madrid, Macri pidió dejar atrás los cortocircuitos de hace algunos años. Durante la cena de gala ofrecida por los Reyes, el presidente afirmó que Argentina y España están unidos por el pasado, pero también por el futuro. En esa línea, señaló que restableciendo la confianza basada en el afecto, hay que encontrar campos para trabajar juntos por el progreso de ambos pueblos.
Además de reconocer que nos une el pasado, nos une el futuro. Este futuro que nos desafía, este futuro de un mundo lleno de incertidumbres, pero también lleno de oportunidades. Y recuperando la confianza que tuvimos algunos cortocircuitos hace algunos años, restableciendo esa confianza basada en estos hechos de tan importante como los afectos y la afinidad, tenemos que encontrar campos para encontrar juntos mejores oportunidades de progreso para nuestros pueblos.
Nicolás Dujovne aseguró que la Argentina está sentando las bases para crecer durante 10 años seguidos. El ministro de Hacienda dijo que este año se verá una reducción de los niveles de pobreza por una menor inflación. Dujovne negó que haya un retraso cambiario y se abstuvo de estimar a cuánto estará el dólar a fin de año. El secretario de Seguridad dijo que se trabaja a fondo en Itatí. Eugenio Bursaco aseguró que las fuerzas de seguridad están trabajando en la ciudad correntina para desarticular las bandas narcos que actúan en la zona. El funcionario dijo que el objetivo es detener a quienes conforman la red de connivencia política.
Patria Grande.
Un incendio forestal en Chile arrasó con viviendas y miles de hectáreas. Afecta a la comuna de Parral, en la región del Maule, ubicada a 290 kilómetros al sur de Santiago. Fuentes oficiales informaron que ya arrasó 40 viviendas y calcinó unas 3.500 hectáreas. Humedad 98%, temperatura 23 grados 2 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información. La
más aire. Jazz.
Jazz 750.
La otra página.
cubano, funk, soul. Escucha influencia. Jazz 750. Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.
Pero muy buenas noches, dos minutos, apenas dos minutitos han pasado de las dos de la mañana. Esto es Vayan a Laburar, vamos a estar hasta las seis de la mañana haciéndote compañía por el éter de las 7:50 junto a Rodolfo Montes.
Hola Facu, ¿cómo estamos?
¿Cómo va? ¿Bien?
Noche linda, pegajosa.
Muy pegajosa,
sí. Seguimos con esta ola difícil en la ciudad de Buenos Aires. Pero hoy un poquito nos permite respirar un poquito más, tal
sí,
vez.
Sí, con respecto a durante el día de ayer, pero igual sigue muy pesado, no sé cuánto será la sensación térmica en este momento, pero si la temperatura es 23 grados, creo que la sensación térmica es un poquito más.
27, 28 o algo de eso.
No arriesgaría, porque el servicio meteorológico no lo arriesga, entonces me limito
a mí me gusta arriesgar números así, está muy bien, al voleo, desde el punto de vista climatológico.
¿Cuál es el número de inversiones que van a llegar en el segundo semestre?
Los números que yo arriesgo son climatológicos.
Ah, nada más que
climatológicos. Nada más.
¿Ruleta no?
No, alguna ruleta sí me gusta. Sí.
Arriesga, hay números sí, en la ruleta.
Los impares y los negros.
Está bien.
Que son los más conflictivos.
Claro.
¿Viste?
Es como sería un negro que todavía no terminó de completar.
No se redondeó. Un negro con...